¿Qué tal? Les saludamos una semana más aquí en el programa Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura en Radio Sansueña. Reciban el saludo, como siempre, de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono Daniel de la Fuente. Como saben, siempre procuramos tratar temas que puedan resultarles interesantes, siempre con una vertiente social, y el programa de hoy es un tema que llevábamos tiempo queriendo tratar, por unos motivos u otros, a veces siempre, bueno, pues a raíz de las noticias, de actualidad, se iba dejando, pero por fin hoy queremos abordar en profundidad un asunto que nos parece muy importante, que es, vamos a hablar de los trastornos alimentarios. En Extremadura, en concreto, según noticias recientes, parece ser que en los últimos 5 años los nuevos casos anuales que se identifican de trastornos alimentarios se han estabilizado. Es decir, según cifras hechas oficiales, parece ser, según las unidades de trastornos de la alimentación, que los casos de anorexia, de bulimia, los casos detectados no están creciendo. No obstante, cada año se identifican entre 120 y 130 nuevos casos. También el perfil parece que es distinto. Antes llegaban a las consultas mujeres, sobre todo de entre 25 y 30 años. Ahora, al parecer, son más jóvenes, con lo cual es un motivo más para preocuparnos de este tipo de trastornos. Parece que llegan más jóvenes. No obstante, parece que se identifica antes ese trastorno alimentario. No obstante, queremos un poco profundizar en varios aspectos y para ello hemos acudido a una asociación que precisamente se ocupa de este tema aquí en Extremadura. Es la Asociación en Defensa del Tratamiento de los Trastornos Alimentarios de Extremadura. Y para hablar de este asunto tenemos aquí en el estudio a Manuel Antolín. Él es psicólogo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Psicólogo, colaborador de esta asociación, de ADETAEX. Él también atiende en una consulta de psicología en Cáceres, en la consulta Mensana. Y en este caso, pues nos va a hablar como psicólogo colaborador de esa asociación en defensa del tratamiento de los trastornos alimentarios. En primer lugar, para conocer un poco a ADETAEX, para conocer la asociación, ¿cómo trabajáis exactamente? ¿Qué servicios se ofrecen desde ADETAEX?
Bueno, pues ADETAEX es una asociación extremeña, entonces tiene 3 sedes. Uh-huh. Una sede está en Cáceres, otra en Badajoz y otra en Mérida. Y tiene dos puntos de trabajo importantes. Por un lado, el trabajo con familias. Uh-huh. A través de asesoramiento, las familias pueden llamar o pueden acudir a la asociación para preguntar por recursos en la zona, unidades, pautas de afrontamiento y demás. Y por otro lado, trabajamos mucho a través de los grupos de apoyo para familiares, uh-huh, que se hacen tanto en Cáceres como en Badajoz como en Mérida. En esos grupos lo que tratamos es de darle información a las familias. Trabajamos las estrategias de afrontamiento y, por otro lado, le damos apoyo emocional para poder manejar los miedos, los sentimientos que aparecen a raíz del problema. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, trabajamos la prevención. Uh-huh. A través de charlas dirigidas a alumnos de secundaria, uh-huh, por sí, un lado. De hecho, esta mañana he estado en Almendralejo, toda la mañana allí trabajando, uh-huh, con los chavales.
¿En colegio o en instituto?
En instituto, instituto, uh-huh, sí. Y luego, por otro lado, trabajamos con familias, la prevención, con padres, uh-huh, a través de las escuelas de padres, también generalmente a través de los institutos o a través de los ayuntamientos. Esos son los dos puntos importantes de actividad de la asociación.
Es importante ese asesoramiento a familias, telefónico o presencial. Es decir, es un recurso que existe ahora mismo en Extremadura y cualquier persona puede llamar por teléfono, que alguien en ADETAEX les dará consejo. En este caso, bueno, comentabas que estáis en Extremadura, tenéis 3 sedes, ¿verdad? Uh-huh. Tanto en Cáceres, como en Badajoz, como en Mérida. Sí. No obstante, si la gente quiere información sobre ADETAEX, puede entrar en la página web. Sí. Es, bueno, así de simple, ADETAEX, es decir, Asociación Defensa de Tratamiento de Trastornos Alimentarios de Extremadura, ADTAEX.
Eso es.
Que lo busquen en Google, ¿verdad?
Sí, o buscan Asociación Extremeña de Anorexia y les saldrá la página de ADTAEX.
Ahí tienen ese teléfono al que, como comentabas, muchas familias acuden, supongo que desesperadas o desorientadas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pueden acudir o pueden llamar porque acaban de detectar o descubrir ciertas conductas que les parecen peligrosas, ¿no? Uh-huh. Y tratan de saber cómo manejar esa situación, o por otro lado han acudido al médico de cabecera, les ha detectado el trastorno y quieren saber qué profesionales hay en la comunidad, qué unidades de tratamiento y cómo manejar ellos la situación una vez que ya saben que hay un trastorno alimentario.
Por ejemplo, una familia, ¿qué síntomas puede observar o qué rasgos, qué indicios puede observar de que puede haber anorexia o bulimia en alguien de su familia?
Bueno, pues en primer lugar y especialmente en la anorexia, una de las señales o de los indicadores de que puede estar iniciándose un trastorno alimentario es una pérdida de peso grande en un periodo de tiempo corto sin ninguna causa física justificada, ¿no? Porque uno puede perder peso por muchas cosas, ¿no? Aparte de la pérdida de peso, en el caso de las chicas, pues la pérdida de la regla durante varios ciclos consecutivos, que eso puede ser señal de una desnutrición, de una mala alimentación. La persona come por debajo de sus necesidades y puede perder la regla, ¿no? Por otro lado, la presencia de ciertas conductas anómalas encaminadas a adelgazar. Dietas muy estrictas, todo tipo de productos encaminados a adelgazar, ejercicio físico muy muy exhaustivo, junto con esa dieta alimentaria.
Quizás, sobre todo, que son cambios de conducta muy repentinos, ¿no? A lo mejor. Porque a lo mejor una persona aficionada al deporte, pero de siempre, desde que es pequeña, no destaca tanto, pero quizás de repente, ¿no? Empezar a hacer ejercicio físico.
Sí, es como algo más continuado, ¿no? Si es una dieta, pues empieza quitándose ciertas cosas, pero cada vez va a más, ¿no? Igual que el ejercicio físico, pues cada vez puede ir a más. Por lo tanto, sí que observamos esos cambios en los comportamientos. Además, hay otra señal inequívoca, que es el miedo a coger peso, el miedo a engordar, independientemente del peso en el que esté una persona. Una persona con un trastorno alimentario tiene miedo a coger peso con 60, con 55, con 50. Es decir, ese miedo permanece aunque el peso se vaya perdiendo, ¿no?
Ya, aunque consiga perder peso, pero sigue ese miedo atroz a ganarlo, a recuperarlo. ¿Es posible, es fácil que para una familia pase desapercibido un caso de trastorno alimentario?
Pues sí, se suele decir que la familia a veces es la última en enterarse, aunque está claro que hoy en día, afortunadamente, tenemos mucha más información. Los jóvenes tienen más información, los padres también tienen más información. Con lo cual, antes de anorexia y de bulimia se sabía poquito y ahora casi todo el mundo sabe lo que es la anorexia, o por lo menos lo asocia a la desnutrición o a la extrema delgadez. La bulimia, pues más o menos también puede conocer un poco. Por lo tanto, yo creo que hoy en día, afortunadamente, se detectan antes los casos y eso mejora el pronóstico de la enfermedad.
Claro, lo que comentábamos antes, esas noticias que leía, que las unidades de trastornos de la alimentación efectivamente están viendo que cada vez el diagnóstico es más precoz y eso ayuda mucho tratar la enfermedad, el trastorno. No obstante, aunque quizá es cierto que cada vez hay más información, sí que creo que me parece importante, por lo menos brevemente o escuetamente, describir un poco los rasgos de la anorexia y de la bulimia, quizás los trastornos más comunes, ¿verdad? Eso es. Anorexia y bulimia, ¿qué son?
Pues la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria en el que en su aparición y mantenimiento tienen influencia una serie de factores. Por ejemplo, puede haber factores personales, factores familiares, factores sociales, que llevan a que haya una pérdida de peso grande en un periodo de tiempo corto debido al seguimiento de dietas muy estrictas y al empleo de todo tipo de conductas encaminadas en adelgazar. Entonces, estas conductas lo que producen es una desnutrición en la persona. Y la desnutrición lo que provoca es una serie de síntomas físicos a la par que una serie de alteraciones psicológicas, ¿no? Uh-huh. A nivel físico, pues hipotermia, baja temperatura, enlentecimiento cardíaco. Lógicamente, si tú a tu cuerpo le das menos de lo que tu cuerpo necesita para funcionar, tu cuerpo funciona por debajo. Anemia producida por las carencias alimentarias, la tensión más baja, amenorrea en las chicas, que comentábamos uh-huh. antes, la pérdida de la regla. Uh-huh. Estreñimiento, bueno, hay toda una serie de síntomas físicos, ¿no? Y con respecto a la bulimia, ¿sí? La bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria en el que en su aparición y mantenimiento igualmente pueden influir estos factores que hemos dicho antes, factores personales, familiares, sociales, ¿sí? Y que se caracteriza por lo que se llama comúnmente como atracones, ¿sí? Es decir, momentos en los que la persona come mucho en un ¿sí? Periodo de tiempo corto, generalmente alimentos que se tiene prohibido por dieta. Ajá. Entonces come de manera descontrolada, no por hambre, sí. No por apetito, sino por ansiedad.
Por ansiedad.
Por ansiedad. Entonces tiene dificultades a la hora de saciarse, ¿no? Es como si nunca terminara de saciarse.
¿Pero por ansiedad porque echa de menos esos alimentos o ansiedad psicológica y la canaliza a través del atracón?
Digamos que la persona con bulimia generalmente... Ajá. Cuando uno tiene una serie de problemas en su vida, tiene dificultades, uno puede pagarlo con muchas cosas, ¿no? Ah. O puede tener una serie de reacciones, ¿no?
Sí.
Personas que se van a poner más tristes, se van a entristecer, otros que van a comunicarse menos, otros que van a estar más agresivos, con más rabia, y hay personas que lo van a pagar con la comida. La comida me ayuda... en este caso, como es, tiene un factor de tratar de calmar esa ansiedad a la persona. Lo que ocurre es que lo que genera es un problema mayor y no aborda los problemas principales.
Claro.
Entonces, habría esos atracones seguidos de conductas encaminadas a compensar esa gran ingesta de alimentos. Cualquier tipo de conducta que le haga pensar a la persona que va a tratar de compensar lo que ha hecho, ¿no?
Ya.
La bulimia igualmente tiene una serie de síntomas físicos, taquicardias, dolores de garganta, alteraciones menstruales, trastornos gastrointestinales, y por otro lado, pues habría toda una serie de alteraciones psicológicas, ansiedad, depresión.
Comentamos consecuencias psicológicas, es decir, aparte de esos síntomas, delgadez, etcétera, también síntomas psicológicos causados por el trastorno. Mi duda es, ¿existe previamente unos factores psicológicos que desencadenan en el trastorno alimentario? O sea, o hay luego trastornos psicológicos causados por la anorexia o por la bulimia. ¿Qué es primero?
Pues cuando hablamos de causas por las cuales aparecen este tipo de trastornos, solemos observar distintos tipos de causas. Por un lado, hay factores predisponentes, que lo que hacen es que la persona tenga una mayor vulnerabilidad, como si tú tienes un familiar con cáncer, ¿no?, directo, y tú tienes más posibilidad de que puedas tener un cáncer. No significa que lo vayas a desarrollar, significa que eres más vulnerable. Pues hay factores de vulnerabilidad. Hay otros factores que son precipitantes.
Lo que no significa, hemos puesto el ejemplo del cáncer, pero no significa que la anorexia y bulimia sean hereditarias.
No.
Es para explicar que, bueno, hay unos factores que son, que
favorece,
te hacen más vulnerable. Claro,
favorece.
Por ejemplo.
Ajá. Claro. Y luego hay factores precipitantes
¿sí? Que
llevan, que es como un poquito la gota que colma el vaso, el
sí. Momento,
ese comentario, esa situación donde la persona ha empezado a desarrollar su problema. Y luego hay factores de mantenimiento que explican por qué la enfermedad sigue su curso y se mantiene. Entonces hay distintos factores, hay factores individuales, antes hablaba de esos factores psicológicos, por ejemplo, hay personas que son más sensibles a cualquier cambio físico que otras, ¿no? Que cuando, por ejemplo, una chica que se pone un pantalón se dispone a salir y sí. ve que le viene ajustado,
sí.
pues tiene diferentes maneras de reaccionar. Uh-huh. Una será, pues vaya, qué rollo, me tengo que cambiar de pantalón, no lo tenía previsto, se pone otro pantalón y se va.
Yeah.
Y no hay problema.
Uh-huh.
Pero habrá otra que en la misma situación diga, uy, madre mía, esto significa que estoy engordando
yeah.
y no me lo puedo permitir.
Se inicia ahí un martirio.
Exactamente. Mañana me pongo a dieta,
yeah.
por decirte, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, la autoestima también es otro factor de mayor predisposición. Mm. Se suele hablar de que está es subyacente a este tipo de trastornos.
Mm.
O un cambio rápido de peso, críticas acerca del físico.
Claro, claro. Claro, y depende de la autoestima y de, en fin, de esos factores psicológicos, puede ser más vulnerable o no a caer en el trastorno, claro.
Sí.
Hablábamos antes de esas estrategias de afrontamiento, es decir, cómo afrontar que hay un trastorno alimentario. ¿Cómo lo puede afrontar la familia y cómo puede afrontarlo también la persona que lo padece? Por cierto, seguimos hablando de chicas en su mayoría, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. De seguimos hablando, jóvenes, además.
Seguimos hablando de chicas en su mayoría,
¿sí?
cada vez a más temprana edad.
Ajá.
Ahora vemos a chicas de 11, 12, 13 años que empiezan a desarrollar el problema a esa edad, cada vez antes. Y también vemos casos de chicos, ¿vale? Cada vez vemos más casos de chicos. También casos de mujeres adultas que empiezan a desarrollar el trastorno, pues a partir de los 30, 30 y tantos, cuando ya se supone que, bueno, pues que no tienen esos factores más de riesgo, pero sí que estamos observando un aumento en personas de estas edades, ¿no?
También con 30 y tantos años. Yo debo reconocer que yo eso lo desconocía, la verdad. Yo no sé si será un dato que suele decirse, pero yo desconocía que a tan elevada edad se todavía puedan tenerse trastornos alimentarios.
Sí.
Hablábamos de esas estrategias de afrontamiento. ¿Cómo puede una familia afrontar que existe un trastorno y cómo puede la persona que lo padece?
Pues la familia, en primer lugar, es importante que acuda a profesionales que trabajen este tipo de problemas para que les puedan informar acerca de lo que es la anorexia y cómo manejar la enfermedad, poder diagnosticar lo que hay y poder saber cómo manejar, tomar conciencia del problema, porque este es un paso importante.
Uh-huh.
Hay veces que los padres no son conscientes del problema o tratan de mirar para otro lado o pensar que son cosas de la edad y, bueno, es una enfermedad, hay que tratarla de una manera adecuada. Por otro lado, se recomienda a las familias que eviten que la comida sea el único tema de conversación, porque al final todo gira en torno a lo mismo.
Uh-huh.
Evitar el control asfixiante, no estar todo el día encima de la persona, porque eso le genera un efecto rebote, que la persona pues se revele más, tenga más comportamientos de rechazo alimenticio.
Se siente más presionada y presionado, claro.
Claro. Efectivamente.
Uh-huh. Yeah.
Entonces, bueno, pues evitar comentarios críticos acerca del peso, la comida, la delgadez. Esto con respecto a la familia, aparte de tener paciencia, de trabajar en equipo, etcétera, ¿no?
¿Y sentimiento de culpa tienen las familias, supongo, a veces?
Sí. Es un sentimiento que aparece habitualmente, no en todos los casos, pero sí en un gran porcentaje de familias. La culpa aparece, ¿no? Uno empieza como padre a chequear, a mirar para atrás y a ver qué cosa he podido hacer o no hacer que haya alimentado el inicio del problema. Pero bueno, no es un sentimiento útil, sino el sentimiento que nos interesa es la responsabilidad en el momento actual. ¿Qué puede hacer la familia ahora para tratar de ayudar?
Claro, es fundamental eso. Eso respecto a cómo deben las familias afrontarlo, cómo pueden afrontarlo, y la persona que lo padece.
La persona que lo padece, en primer lugar, pedir ayuda. Porque uno solo es muy difícil que maneje este problema, sino que el problema se hace más grande. Entonces, cuando una persona con un trastorno alimentario dice lo que le pasa, es como que se quita un peso de encima.
Ajá.
Porque hasta ese momento a lo mejor lo tiene que estar ocultando. Contarlo, buscar ayuda profesional, y a partir de ahí, pues los profesionales vamos a trabajar distintos aspectos. Vamos a trabajar capacidad para resolver problemas. Vamos a trabajar la autoestima, para que la persona sea capaz de valorarse, de sentirse bien con ella misma, de aceptarse como es, de tratar de desarrollarse, de crecer. Vamos a trabajar la obsesión con respecto a la alimentación, con respecto al peso, para que se acabe un poco ese martirio que está sufriendo.
Claro, claro. Pues vamos enseguida a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa para digerir un poco toda esta información respecto a trastornos alimentarios. Precisamente acaba de mencionar Manuel Antolín, este psicólogo de ADTAEX, que nos acompaña hoy, esa palabra obsesión. Precisamente un cantante, Marcos Yunas, dedicó una canción a los trastornos alimentarios y precisamente la tituló así, Esa maldita obsesión. Vamos a ponerla, una canción dedicada precisamente a jóvenes y a adolescentes, porque en un momento seguimos hablando precisamente de ellas y de ellos, de los jóvenes.
Otra de las características es el no querer comer con el pan. ¿Qué viste? La americana es una gran cantidad de obesidad.
Las enfermedades que más tenemos que investigar unidos.
Esa maldita obsesión a la que canta Marcos Yunas, no sé si es la palabra más adecuada de aplicar, llamarlo obsesión, quizás sí, no lo sé, Manuel, el precisamente hablar de trastornos alimentarios. Realmente puede ser una obsesión, ¿no?
Bueno, es un síntoma, ¿no? Uh-huh. Esa obsesión, ajá, que martiriza a la persona y que le lleva a estar todo el tiempo pensando en el cuerpo, en el peso, en lo que come, uh-huh, en lo que debería comer. O sea que sí que es una parte importante de la enfermedad.
Cada vez gente más joven, de menos edad, aunque también, como nos decía antes Manuel Antolín, puede incluso surgir y aparecer en gente mayor, de 30, de más de 30 años, jóvenes, 11, 12, 14 años de edad. ¿Realmente pueden tener conciencia de que están padeciendo un trastorno alimentario?
Pues depende, ¿no? Es diferente la conciencia de una persona que está sufriendo una anorexia, uh-huh, que una bulimia. Ajá. La persona con bulimia es más consciente de que lo que hace no está bien. Ajá. De que cuando se pega un atracón es una conducta anómala. De que cuando lleva a cabo conductas para perder peso, para adelgazar, para compensar lo que ha comido, no son conductas normales. Tiene más conciencia de enfermedad la persona con bulimia que la persona con anorexia. ¿Por qué? Porque la persona con anorexia empieza a perder peso, empieza a adelgazar y al principio, sobre todo si ha habido un sobrepeso previo, hay un refuerzo. social por parte de su entorno.
Claro, un refuerzo positivo. Mira, con lo gordito que estabas, y ya no.
Y eso fomenta que la persona diga, bueno, pues debo de estar haciéndolo bien, con lo cual continúa con esa caída libre, que llega un momento que no hay manera de parar, ¿no?
O sea, mucho más difícil de reconocer por la persona que padece anorexia que de la que padece bulimia. La bulimia, me comentaba anteriormente a la entrevista Manuel Antolín, que la bulimia es más habitual, cosa que yo desconocía.
Sí.
Más habitual que la anorexia.
Sí, la anorexia se da un 1,5%, la bulimia se da en un 3%, el doble de los casos de anorexia. Por lo tanto, sí que es un dato a tener en cuenta.
¿Cómo se trabaja en prevención? Ya hemos visto que ADETAEX trabaja en materia de asesoramiento, hemos visto ese asesoramiento a familias, a personas que padecen trastornos, y en prevención. Me interesan esas charlas en institutos, en colegios. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué reacción o qué les ves receptivos?
Bueno, pues se trabaja factores inespecíficos, no se aborda directamente qué es la anorexia, qué es la bulimia, qué síntomas tiene, meter un poco de miedo, ¿no? Que es algo más clásico, más tradicional, más de una primera época. Pero hoy en día hay cierto consenso a nivel profesional en que se tiene que trabajar, por un lado, la alimentación equilibrada, por otro lado, la autoestima, la imagen corporal y la influencia de los medios de comunicación. Esos tres aspectos son los que más hay que trabajar. Con respecto a la repercusión que tiene en los adolescentes, pues digamos que esto es un comienzo, un inicio, y de lo que se trata es de que también en los centros pues se pueda trabajar, que de hecho se trabaja mucho más todos estos aspectos, la alimentación, la autoestima, que se trabaje mucho más a través de dinámicas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la aceptación es positiva en general, sobre todo porque tratamos de hacerlo participativo y de trabajar con grupos pequeños, no trabajar en un salón de actos donde metes a tres, cuatro grupos y no, eso no funciona, ¿no?
Claro, siempre grupos pequeños es mucho más adecuado. También leíamos recientemente que está creciendo el número de páginas web que hacen apología de la anorexia y de la bulimia. Crece nada más y nada menos que un 470% desde el año 2006. Estos son datos de un informe de la Agencia de Calidad de Internet y de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. Son datos a nivel nacional, lógicamente. Número de páginas web que hacen apología de la anorexia y la bulimia. Es bastante fácil que jóvenes y que adolescentes lleguen a este tipo de páginas, donde se dan consejos. Evidentemente no vamos a abundar en ellos, porque precisamente les estaríamos dando publicidad, pero son tan ridículos como decir que tomar zumo de limón puede adelgazar. Incluso en algunos casos he oído que dicen, incluso recomiendan tomar Fairy. Hace poco lo decían en emisoras nacionales.
Claro, sí, realmente podemos escuchar cualquier barbaridad y lo que creo que es importante es que, por un lado, a nivel familiar, conozcan un poco las páginas a las que entran sus hijos, las páginas principales. Se suele recomendar que el ordenador esté en un sitio visible de la casa o en el salón, para que, sobre todo si son más pequeños, ¿no? Para que haya un cierto control con respecto al tipo de páginas, ¿no? Y luego hay filtros y demás. Y por otro lado, también es importante que la gente sepa que esas páginas, que lo único que hacen es machacar a la persona y hacerla daño y complicarle más la enfermedad, se pueden denunciar. Entonces, a través de ADETAES, o has hablado de la Fundación IMA, que es algunos de los que han hecho este estudio, de la Agencia de Calidad. Entonces, a través de esas páginas, nosotros podemos denunciar la existencia de estas páginas para tratar de que se vayan cerrando, ¿no?
En institutos, por ejemplo, en el trabajo que haces en institutos, ¿has detectado jóvenes que hayan visitado estas páginas? ¿Las conocen? ¿Saben que existen?
Pues como abordamos directamente los factores inespecíficos, no, no damos pistas, ¿no? En ese sentido.
Bien.
Porque hay veces que la mera información lo que genera es una curiosidad.
Uh-huh.
Por lo tanto, no abordamos. Si sale el tema, pues lo tratamos de los riesgos que tiene, pero si no, no.
¿Hay conciencia, tienen conciencia en los institutos de la presión que ejercen los medios de comunicación? ¿Tienen espíritu crítico respecto a eso?
Es algo que trabajamos en los talleres de prevención y es una pregunta que yo siempre les hago a los chavales, de toda la información que recibís acerca de los medios de comunicación, en internet, en las redes sociales, o están bombardeando continuamente información, ¿no?
Sí.
Toda esa información que tiene que ver con el adelgazamiento, con el peso, con lo que es sano, con los ejercicios de gimnasia y los aparatos para adelgazar, nos creemos toda la información que nos viene, ¿no? Sobre todo para que ellos te suelen decir, bueno, pues no, y te empiezan a decir anuncios, mensajes que no se creen, ¿no? Sobre todo para, lo que decías, fomentar esa actitud crítica, que no nos creamos todo y que nos demos cuenta de que hay mucha manipulación y que detrás del producto hay una idea de vender y un negocio grande con el adelgazamiento. Entonces hay que tratar de cuidar la salud, pero no obsesionarse y hacer barbaridades, ¿no?
Claro. Y realmente, no sé, en una clase de 20, 30, ¿qué grado de sensibilidad crees que tienen respecto a, bueno, los medios de comunicación nos están vendiendo una imagen que no es la que yo quiero? ¿Generalmente siguen esos mensajes?
Yo creo que, aunque tengan un espíritu crítico y cuando les preguntas, sí que todos dicen que no se lo creen y demás.
Uh-huh.
Está claro que como es tanto el bombardeo, es difícil que tú no hagas algo o hayas comprado algo que hayas visto en un anuncio que te estén machacando todo el día. Es difícil, pero por lo menos que no nos lo creamos todo, que tengamos un espíritu crítico.
Sí, es muy difícil abstraerse, es cierto. Sí. Bueno, la verdad es que teníamos muchísimo interés en hablar de trastornos alimentarios. Hemos podido hoy hablar bastante en profundidad. Todavía se podría profundizar mucho más, pero bueno, probablemente seguiremos haciéndolo en siguientes semanas. Les recuerdo, no obstante, que la persona que nos ha acompañado, Manuel Antolín, él es psicólogo, colabora en ADETAEX, es la Asociación en Defensa del Tratamiento de los Trastornos Alimentarios de Extremadura, ADETAEX. Búsquenlo ustedes en Google, lo van a encontrar, tienen teléfono donde acudir para pedir información, asesoramiento, como la información que nos acaba de facilitar aquí Manuel Antolín, al que le agradecemos mucho que haya estado aquí. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena por vuestro trabajo. Nosotros ya nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que les haya resultado interesante el programa de hoy. Ya saben que nos pueden escuchar en Radio Sansueña en directo, también a través de su página web. Y si se han perdido el programa, en nuestra web www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.